Llamaba hace unas cuantas semanas a un amigo que tengo la costumbre de saludarlo frecuentemente y mantener pues muy vivita y muy siempre alimentada la amistad. Y le llamaba por teléfono y no me contestaba hasta que al fin entró la llamada y me contestó. Le digo, aló, me dice, hey, le digo, ¿qué pasó? Que tengo rato estarle llamando y usted no me responde. Cállate, me dijo, es que estoy lavando ropa. ¿Y por qué? Le digo, es que me dijo, vete, que mi mujer le agarró unas cosas, que se enojó conmigo y me castigó una semana, que no me iba, me dijo, a lavar a ropa, ni a planchar ropa, ni a colgar ropa, porque me había olvidado de su cumpleaños. Todos los olvidos tienen una repercusión. Todos los olvidos tienen una consecuencia. A mi amigo le repercutió y la consecuencia fue que su mujer le impuso un castigo de una semana. Una semana no te lavo ropa, ni te plancho, ni cuelgo ropa. Así que por un olvido. Así que si usted se le olvida el aniversario de boda de su señora y en su cumpleaños, es muy probable que algo como esto le pueda suceder. Cualquier parecido es mera coincidencia. Moraleja, así que aprendamos. Vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias. El peligro de los olvidos. Por eso quiero romper con esto para que usted se dé cuenta que en cosas tan pequeñitas, tan sencillas o insignificantes, cada uno de los olvidos tienen una repercusión, no importa cuál sea, tienen una y traen sus respectas o sus respectivas consecuencias. En el séptimo libro de la Biblia, el libro de los jueces, capítulo 3, versículo 1 al 8, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué y Jueces. Capítulo 3, versículo 1 al 8, déjeme por favor leer del 1 al 7, y en el 8 lo hacemos todos, y dice así el Señor en su palabra: estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Los cinco príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Hamat. Y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová. Y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Aquí viene la repercusión de un olvido. Aquí viene la consecuencia de haberse olvidado. Todos en el 8. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel. Y los vendió en manos de Cusán-Risataim, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán-Risataim 8 años. Padre, bendice tu palabra. Háblanos a nuestro corazón. No queremos caer ni nosotros ni nuestras pertenencias en las manos de nuestros enemigos. Queremos servirte a ti y solamente a ti. Líbranos de que en algún día, en el momento, podamos olvidarnos de ti, porque entendemos que trae su respectiva repercusión y su respectiva consecuencia. En el nombre de Cristo te lo pedimos, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Un olvido no es meramente un descuido. Olvido es haber llegado a un punto de haber ignorado algo que yo ya sé. Algún descuido de no haberle dado atención a algo llega a ocurrir de que pueda ser un olvido porque otras cosas llegaron a ocupar mi mente. Yo tengo algo en mi mente. Usted tiene algo en su mente. Pero eso es importante. Puede que usted lo ponga en una casillita de su cabeza Porque algo más, un pensamiento, algún sentimiento o alguna emoción llegó a ocupar eso. Entonces lo va relegando y cuando usted menos siente, ya está por ahí guardado y usted ni se acordó. Porque otras cosas u otras personas llegaron a ocupar ese pensamiento. Imagínese usted lo que puede desatar un olvido, consciente o inconsciente. Mire lo que le pasó a mi amigo, una semana de lavar ropa, solo porque se le olvidó el cumpleaños. Y la mujer se lo echó en cara, y la mujer se lo reclamó, y es que eso no te lo voy a... Y hoy es una semana, ¿ves? La próxima vez, a saber. Olvido de la hermana Esther Rodríguez, una hermana muy linda, muy querida en Stockton, California. Mire pues, iban a pasar la minivan de la iglesia a recogerle, culto de las 6:30, 5:45 preparándose, pum, 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 pone ella los frijoles y pone la estufa y le baja el fuego y se va a hacer sus quehaceres y se arregla porque ya va a venir el vehículo. El vehículo, ya le estaba bocinando y ella se salió. Olvidó eso. Cuando regresó, su casa incendiada. Un olvido. Olvidar las llaves en un vehículo cuando hay niños traviesitos adentro o a bordo. Olvidó las llaves. Accidentes. Y viene el niño y se pasa al asiento delante y arrancó el carro. ¡Pum! Está metido la mitad del carro en la casa de enfrente. Olvidos. Olvido, por ejemplo, de 22 minutos. Una señora descuidada, olvidada. Algo invadió su mente, por eso le digo. Algo ocupó la mente de esta mamá que se olvidó que en el asiento de atrás estaba su hijito de 8 o 9 meses. Se baja en el mall de McAllen con estos calores tremendos y 22 minutos cuando regresa, su niño estaba muerto. Un olvido. Olvidó. A usted se le olvidó cambiar la hora del reloj. Usted sabe que por allá en la última semana de octubre, la primera semana de noviembre, cambiamos la hora y regresamos. Y usted como que no es la persona que mejor le cae a su jefe. Y usted la persona que no muy le cae bien a su compañero o a su inmediato. Ya la tienen en la mira. Y ese día usted llegó tarde. Por llegar a las 9, llegó a las 10. Ese olvido le costó que fuera la justificación de su jefe para despedirla. Olvidar, nosotros que viajamos, nosotros que vamos a Matamoros seguido y que pasamos, un olvido el pasaporte. ¿Qué puede pasar? Que no la dejen entrar. Y si el muchacho de migración no se levantó muy bien, Y si el muchacho mira siente una mujer, como la mujer de mi amigo, que lo castigó una semana, ¡ay Dios! Miren, mande a traer a alguien el pasaporte, sin pasaporte usted no entra. Usted viaja y va al aeropuerto, mire señor, disculpe, pero es que yo voy para tal lugar, necesito, usted no puede salir. Pero es que yo compré el boleto, aunque haya comprado el piloto. Si no tiene pasaporte, señor, ¿y cómo va a entrar en aquel país? Pues, usted olvidó el pasaporte, ¿se da cuenta? Y olvido, tal vez, ¡ay, se me olvidó pagar! Tal vez algún servicio público. ¿Qué pasa? A los del PIB no se les olvida. Usted no paga y se la cortan. Usted no paga la buena, se la cierran. Con esto en mente, que es, por eso digo, todo olvido, por grande, por pequeño, por lo que usted lo quiera calificar. Todo olvido tiene una repercusión. Todo olvido tiene una consecuencia. Hay tres cosas que yo quisiera, por favor, decirle a usted. Olvidarse de Dios no es correcto. Olvidarse de Dios no es lo más sabio. Y olvidarse de Dios es pecado. Hoy vamos a ver nosotros esto. Hágame un favor, mantenga vista. Déjele, por favor, una notita ahí al libro de jueces. Porque vamos a regresar, porque en el segundo punto vamos a usar este pasaje. Pero déjeme, por favor, decirle a usted que olvidarnos de Dios no es correcto. No es correcto. Y mientras usted viene en Deuteronomio, capítulo 8, del versículo 11 al 19, aunque yo me voy a brincar algunos textos porque es bastante largo, bastante extenso, ¿qué pasó? ¿A cuántos de nuestros invitados se les olvidó el domingo pasado que era el aniversario? Déjame, por favor, actuar con poquita de cuidado, de mesura. Por favor, no venga a la defensiva, no le reclame, por favor, a esa persona a quien usted le había invitado, a esa persona con quien usted le había prometido, había hecho el esfuerzo, le había llevado hasta su casa o a su trabajo la tarjeta de invitación. No, no venga a la defensiva, no le reclame porque va a cerrar la puerta. Y va a venir y tal vez, y bueno, se le olvidó. ¿Por qué? Porque otra cosa más importante ocupó el pensamiento de él. Otra cosa más importante ocupó el pensamiento de ella. Pero como somos nosotros los interesados en llevarles el mensaje, ellos no, ¿sí? Para ellos Dios no es importante. Para nosotros es importante que Dios sea el Dios de sus vidas. Entonces, somos los más interesados. Con mucho cuidado, mantenga la puerta abierta. No la cierre. Ah, mira, te entiendo, te comprendo. Pero no te preocupes, que ahí viene la fiesta mexicana, el 12 de septiembre. Mira, si no, pues tenemos oportunidad en Halloween. Y si no, tenemos oportunidad en Thanksgiving. Y luego Navidad. Y si no, pues ya que Dios te bendiga. Vamos a cantar el himno número 500, ¿verdad? En presencia estar de Cristo, ¿verdad? Ese que ya más ya no puedo hacer. Ahora, olvidarnos de Dios. Olvidarnos, y hablo en plural, y nos incluimos nosotros. Olvidarnos de Dios no es correcto. Mis amados, yo escucho una expresión muy bonita aquí en la frontera, yo no la sabía, aquí la vine a conocer, donde dice que no es bueno morder la mano del que nos da de comer. No es bueno. No, no, no es la cosa más agradable. Por favor, olvidarnos de Dios es algo que no debe pasar en la mente de ninguno de nosotros. No es correcto. Vea lo que dice el 8:11. Fíjese, Deuteronomio, capítulo 8, versículo 11. Se lo voy a ir mencionando. Dice, cuídate. Be careful. Pay attention to it. Dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. 12. No suceda que comas y te sacies. Y luego en el 14, no suceda que después te olvidaste de Dios y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios. No te olvides de Dios. Capítulo 32, versículo 18 al 20. Siempre ahí en Deuteronomio. Mire qué tremendo este versículo. Mire qué tremendo. Deuteronomio 32, versículo 18 al 20. Dice así. De la roca que te creó, ¿qué hiciste? Te olvidaste. Te has olvidado de tu Dios, tu creador. Versículo 19. Aquí viene la repercusión. Aquí viene la consecuencia. Dios no se va a quedar con los brazos cruzados. Dios no se va a quedar con las manos en las bolsas. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. ¿Sabe usted que la palabra con... Es que fíjese que fui y lo invité y viera todos los días y me menospreció. ¿Sabe usted? Quítele a la palabra menosprecio la consonante S y póngale la consonante R. Menor precio. Sencillo. ¿Cierto? Aquí no se necesita una Gabriela Mistral, ni un Amado Nervo, ni un Pablo Neruda. No, no, ni un Miguel Ángel, Isabel. Miren de Cervantes y Isabel. No, no, no. Aquí no se necesita un Unamuno para entender perfectamente. Menosprecio. Le quito la consonante S y le pongo la R, menor precio. Eso es. Cuando yo le doy a Dios algo que está por debajo de lo que Él vale. Eso es menosprecio. Lo menos, oiga, lo menos que podemos hacer después de haber recibido a manos llenas, lo menos que nosotros debemos hacer y comportarnos y corresponderle a Dios con todo lo que Él ha hecho y cómo nos ha servido y cómo nos ha bendecido, es ponerlo en esa categoría de olvido. Es el principio de una desgracia. Es el principio de algo, es inminente la miseria en su vida. Y no necesariamente tiene que ser económica. Es un área. Le voy a explicar cómo Dios puede y tiene la capacidad de poder consumir. Ahorita se lo voy a explicar. Es el principio de una desgracia. Y Dios no se va a quedar con los brazos cruzados, ni mucho menos con las manos en la bolsa, cuando nosotros le menosprecio. el menosprecio. ¿A usted no le gusta? Me menosprecio. Ahí vine yo. Ah, yo le quiero preguntar. A ver, ¿cómo se siente usted? Que ahí vine yo, con un ramo de rosas, y se las traje, ¿sabes qué hizo? Las tiró, me las menospreció. Ahí venía yo, tratar la manera de hacer las paces, y me acerqué con ella, y le di un beso en el cachete, y me lo sacó por un lado. ¿Me menosprecia? She doesn't want nothing with me. Menor precio. O sea, no valora, no aprecia lo que yo hago. Y dice Dios, eso es lo que muchos hacen. Ustedes no valoran lo que yo hago por ustedes. Ustedes no aprecian lo que yo hago por ustedes. Ustedes me dan a mí en pago de retorno por debajo de lo que yo valgo. Y Dios no se va a quedar con los brazos cruzados. Dios no se va a quedar así inmutable y no se va, porque nosotros hicimos. No, Él va a actuar. Y cuando actúa Dios, aguas hoy. Le voy a mencionar un versículo. No lo entiendo. Me declaro impotente, me declaro con mil limitaciones. No lo entiendo, no lo comprendo. Pero si está escrito en la Biblia, tiene que ser verdad. Me quise meter a varios comentarios, a ver Biblias que son parafraseadas, cómo contextualizar y contemporaneizar, y me tiraba a lo mismo. Me llevaba a lo mismo. Y lea usted conmigo, por favor, en Josué capítulo 24, versículo 20. Abra bien, no solamente su Biblia, sino que abra bien tampoco su mente, sino su entendimiento, y además de sus ojos su entendimiento. No entiendo, sinceramente, pregúntele a alguien más qué significa este versículo, porque yo me declaro que no sé la respuesta. No la conozco. Pero si está aquí en la Biblia, le voy a tener cuidado. No voy a cuestionar, no voy a andar buscando. Es que lo que quiso decir fue esto. Es que este versículo no aparece en los manuscritos antiguos. Es que algunos... yo no me meto en eso. O sea, mejor prefiero quedarme y entender lo que dice en Josué, capítulo 24, versículo 20. Oigan lo que dice la Biblia. Lea conmigo. Si dejares a Jehová, y si sirvieres a dioses ajenos, Él se volverá. ¿Y cómo dice? Y os dará mal. Y os consumirá después de que os ha hecho bien. Sopa, pichón. Ni le busco. No, ya no más. Señor, mejor cerré la Biblia. Amén, dije yo. ¿Es usted el tipo de... Es... Ay, a mi Dios me bendecido. Ay, es que en mi casa. Y es que en mi familia. Y Dios es... No, yo no entiendo. Y dice Dios, el día que te olvides de mí. El día que me menosprecies. El día que no le des el valor a lo que yo hago por ti, a lo que yo represento en ti, ese día voy a comenzar, dice, a pagarte mal después de que te he hecho bien. Y mira lo que dice la Biblia, y consumiré tu vida. ¿Usted sabe qué representa, qué significa la palabra consumir? Es acabarte poco a poco. De pasito. Te pone una olla de agua. Y ahí la deja hervir, y hervir, y hervir. Y ahí se va evaporando, evaporando. Eso se llama... Ahí, usted mire, usted le pone por cada una cosita de arroz, usted le pone una tacita y media de agua. Y usted le pone a fuego lento y que se vaya consumiendo el agua para que el arroz... Hay gente, como no le echa esto, le echa más agua en grudo, hacen, ya no es arroz, ¿verdad? Entonces, no saben, ni eso saben hacer, y se quieren casar, imagínense. Vale, entonces, deje que se consuma. Usted lo tapa a fuego lento. Y dice Dios, a fuego lento, papá. Así te va a acabar. Dios podría venir y pegarnos un sopapo en la espalda y un gran batazo en la nuca. Y nos dice, si esté con la zurda. Por lo que has hecho. Por lo que me acabas de hacer. Por la forma como te has comportado. Yo tengo todo el poder para terminarte en un día. En un minuto. Pero ¿sabes qué? Dice, no te voy a acabar. Si no, no te va a doler un... Te pegó un solo accidente donde dice que murió instantáneamente si no sintió. Y dice, no, déjemelo, despacito me lo voy a acabar. Así consumí. Y eso dice Dios, y consumiré sus vidas. En lo personal, repito, yo no entiendo este versículo. No comprendo lo que dice el pasaje. Pero si aparece aquí, cuidado. Olvidarnos de Dios no es correcto. Después de todo lo que Dios ha hecho. Después de Dios, ¿cómo nos ha tratado? Después de que Dios se ha manifestado y Dios ha llegado a nuestras vidas y ha aparecido, ¡tarán! Y nos ha dicho, mira qué vida. ¿Verdad que nunca habías vivido como ha vivido conmigo? ¿Verdad que nadie te había tratado como yo te había tratado? ¿Verdad que nadie? No, Señor, ahí sí, como ese himno. Nadie me ha amado como Cristo, nadie. En el capítulo 3, versículo 1 al 8. Olvidarnos de Dios no es sabio. It's not the wisest thing that you can do. It's dumb. Vea, por favor, conmigo, en Jueces, capítulo... Se lo estoy poniendo cerquita a los textos para que usted los vea, ¿ves? Jueces, capítulo 3, versículo 1 al 8. Ya leímos del 3, del 1 al 8, pero vamos a leer solamente el versículo 8, porque le voy a decir una cosa. Olvidarnos de Dios no es sabio. It's not wise. Mire cómo va el orden. Olvidarme de Dios, it's not right to forget God. It's not wise to forget God. No es sabio. Y en el capítulo 3, del versículo 1 al 8, mire lo que dice. Se olvidaron en el 7. Hicieron por los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová. Y olvidaron a Jehová su Dios. Aquí viene la repercusión. Aquí viene la consecuencia. 3, 8. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán-Risataim, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán-Risataim 8 años. Si de errores quieres que hablemos, el error más grande que puedes cometer en la vida es olvidarte de Dios después de que Dios te ha dado todo lo que tenés. Y no tiene nada que ver con la iglesia. Por favor, yo he sido muy claro, yo he sido bastante enfático, yo jamás en la vida he caído en este punto de principio sectario que es en mi iglesia y nada más en mi iglesia. No, aquí hemos abierto las puertas, así como entra, así puede salir. Yo nunca he dicho que usted se va de aquí y se va a otra iglesia, le va a ir mal. No, yo le he dicho, usted se va de esta iglesia y no se congrega, le va a ir bien, no le va a ir bien. Usted se queda en su casa y poco a poco se va enfriando y se va alejando y ya las cosas de Dios no son importantes, no son relevantes, no son significativas en su vida. Agárrese, cuídese. Me recuerdo que nunca me olvido. Una tamaña chicoteada que me pegó mi mamá. Yo, mire, yo llegué un día a la hora que no tenía que haber llegado y en la forma que no tenía que haber llegado. Toqué la puerta. Y mi mamá se hizo detrás de la puerta y detrás de aquí de la espalda un chicote. Pase, jovencito, me dijo. Vaya tan amable. Cuando di la espalda, ¡fum! El zorro se quedó atrás. Oye. No, hombre, olvídese. No. La chicote. Una leñaseada que me pagó mi mamá. Mire, si no se me olvida, no se la estoy contando yo a usted ahorita, pues. Es que yo siento todavía el dolor. Yo siento, mire, tengo las marcas del Señor Jesucristo en la espalda hoy todavía yo. No se me, nunca en mi vida, jamás en mi vida había visto yo a mi mamá con su rostro tan demudado, tan deforme, lo que me dijo. No se lo puedo repetir. Pero qué dolor más tremendo. ¿Por qué? Porque menosprecié, porque me olvidé, porque no le di importancia a lo que ella me dijo. No te quiero esto. Ah. El error más grande que usted pueda cometer en su vida es olvidarse de Dios. No es sabio. A nadie, absolutamente a nadie en la vida le ha ido, le va o le puede ir bien si se olvida de Dios. Yo no sé, pasa un problema aquí. ¿Cuántos jovencitos, cuántas personas han pasado, han escuchado el mismo sermón que ustedes han escuchado? Algunos les entra y les sale, otros ni les entra. Jovencitos que han estado viéndome, que han estado aprendiendo y se apartan del Señor, si supiera cómo les va. Si supiera cómo les va. Y no les puede ir bien. Es que no es un deseo mío. No es de que, ay, el pastor tan vengativo. Ay, el pastor, mire, se goza. No. Es que Jesucristo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Entregó a Israel en manos de sus enemigos por 8 años. Mala, mala administración. Un mal juicio en sus finanzas. Tarjetas de crédito por aquí, tarjetas de crédito por allá. ¿Qué compraron esto? ¿Qué compraron lo otro? ¡Fum! Al rato, Señor, no puede pagarla. Bancarrota. ¿Usted sabe qué es lo que caer en las manos de la bancarrota? ¿Usted quiere comprar un carro? No puede. Usted le ha salido una oportunidad. La casa que costaba $85,000, ahora con esta desaceleración y esta recesión y esta situación de la inflación y los precios de la casa, y hay una casa por 37,000. No, el banco no le da préstamo. ¿Por qué? Porque está en bancarrota. Usted sabe que los que están en bancarrota, ya llevo 3 años, me faltan 4, y luego el 4, el 5, el 6, el 7. Y te entregó en manos de enemigos por 8 años. ¿Sabe usted lo que es estar en la mano del territorio enemigo? Estamos a voluntad de ellos. Lo que ellos nos impongan. Lo que ellos digan. ¿Y por qué? Porque nos olvidamos de Dios. Porque nos olvidamos del Señor. Ante esta situación que estamos viviendo en la frontera, mi recomendación ha sido para todos los cristianos, no sea parte. Usted no va a ser parte de las estadísticas. Usted no va a ser víctima. Por favor, no sea parte. Sus barbas en remojo. Haga las cosas que tiene que hacer. Un poquito con mesura, prudencia, discreción, pero no sea parte del Señor. No se ponga a boca de jarro. No vaya, por favor, a exponerse. No trate la manera de creer que no, por favorcito. Busque a Dios con todo el corazón. No, estos los tiempos que estamos viviendo no son tiempos para olvidarnos de Dios. Perdónenme lo que voy a decir, el miércoles lo mencioné. Termina el culto y llega un niño. 13, 14 años. Pastor me dijo, me han diagnosticado que yo tengo ataques de ansiedad. And I know that a little prayer from you might help. Cuando él me estaba diciendo esto, yo ya había visto dónde estaba la familia, que ya no viene a la iglesia. Solamente le volteé y disculpa, es lo que voy a decir. Idiota. Fue lo primero que dije en honor a su mamá. Enojó, se empecinó, se molestó, se enorgulleció, y ya no voy, y ya no voy, y ya no voy. Se terminó a su familia enterita. Cuando usted ve el tercer punto, piense, por favor, en lo que usted quiere hacer de sus hijos. Y yo agarré al niño, 13, 14 años, yo lo presenté aquí en la iglesia. Hermanos, ¿se imagina usted lo que pasa por mi mente? Son niños que yo aquí he presentado, hermano Juan, hombre. Aquí los he tenido en mis brazos. Más no puedo hacer, hombre. Le he dicho, no se aparte, no se vaya, no cometa errores, por favor, si no le gusta la iglesia, si la iglesia representa una amenaza para sus altos índices de moralidad, busque otra, hombre. No. Y creyendo que podía, no se puede. Yo agarré al niño, lo junté en mi pecho, le dije, papi, God will do great things in your life. Y oré con él. Me dijo, thank you, pastor. Dios te bendiga, me dijo. Y volví a ver a la otra señora. Y yo, después de la oración, ¿verdad? Olvidarnos de Dios no es correcto. Olvidarnos de Dios no es sabio. Olvidarnos de Dios es pecado, mis amados. ¿Cómo que pecado? Sí. Si la Biblia nos dice esto. Que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pecado es faltar, pecado es fallar, pecado es no dar en el blanco. Ah, ok, entonces venga conmigo, es un salmo muy extenso, muy grande, largo, pero yo me he quedado solamente en estos versículos. Salmo 78, pecado es fallar, pecado es faltar, pecado es quedar corto del blanco, es hacer todo aquello que va en contra de los designios, que es hacer todo lo que va en contra de lo establecido por Dios. Dios no quiere que usted sea parte. Jesucristo dice, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que ustedes tengan vida y para que ustedes tengan vida en abundancia. ¿Y por qué no estás viviendo tu vida en abundancia? Te estoy consumiendo. Te olvidaste de mí. Las cosas no te pueden ir bien. Yo no estoy aquí pintado. Yo no soy un cuadro. Yo soy una persona real. Y nadie se puede burlar de mí. You cannot fool God. We cannot fool God. Olvidarnos de Dios es pecado. Salmo 78, versículo 32. Mire lo que dice la Escritura. Con todo esto, pecaron. Es que olvidarse de Dios es pecar. Con todo esto pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Y qué curioso que vuelve a aparecer la misma cita o la misma palabra que apareció allá en Josué. Por tanto, consumió sus días en vanidad y sus años ¿en qué? Si esa no es la vida que yo quiero para vos. La palabra consumir es gastarte poco a poco. Dios no quiere que nosotros nos estemos comiendo las uñas. Y algunos ya no tienen uñas, sino que hasta los padrastros empiezan a comer. Madre Dios, y se arrancan el pelo y tiran eso. Es que te pasa, ¿no? Este que tienen. Y vivir todo atribucionado. Y cierre por allá. Y apague por allá. Y quiten esto por acá. Y pónganos. Miren, yo voy después de 28 años a buscar a mi familia, a Honduras. Le contaba yo a mis hijos. Anoche en el altar familiar. Mi mamá me ha pedido, anda a buscarme, dice, a tu tía Berta, anda a buscar a tu tía Ana. Anda, me dijo, allá está Eugenia, allá está Rosario, no sé cuánto. Y la última vez que yo fui a esa casa fue hace 28 años, cuando yo andaba huyendo en Guatemala. Y antes de venirme a los Estados Unidos me fui una semana a Honduras. Y cuando yo entro en la casa, 11:30, un tenedor cruzado con un cuchillo. Dije, tócate, yo lo levanté. Y al rato y se levantó la abuela. ¡Deja eso! No me lo toque, mi hijo, me dijo. Una cruz así. Yo no sé qué símbolo. Deja bruja, mi abuela y mi tía también. Entonces, así un cuchillo y un tenedor cruzado. Y yo dije, aquí lo olvidaron, ¿verdad? Agarré y lo fui a poner la estufa. Al rato no más vengo yo. Como que era el santificado que tenía, ¿verdad? Son llenos de paranoias. Llenos de persecuciones. Dice Dios, así van a acabar sus vidas. Lo voy a consumir. Me lo voy a terminar. Y no dieron crédito. Y vamos a consumir sus días en vanidad y sus años en tribulación. Ay, pero mire, cuidado con esto. Cuidado con caer en este jueguito eclesiástico. Si los hacía morir, si te apretaba un poquito el gaznate, ¿verdad? Si te apretaba un poquito el cuello, si los hacía morir, dice, buscaban a Dios, entonces se volvían solícitos en busca de Dios, y se acordaban. Yo me acuerdo cuando me olvidé de algo, ¿no es cierto? I remember things that I just forgot. Y se acordaban de que Dios era su refugio. Y el Dios Altísimo, su Redentor. Pero mentiras, hombre. Le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían. Pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Mire qué lindo es Dios. Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía. Y apartó muchas veces su ira. Y no despertó todo su enojo. Se acordó que eran carne, soplo que va y que no vuelve. El pecado es cuando yo no le doy crédito por las maravillas que Dios hace. No, es que yo, como soy no sé cuánto, es que yo, porque tengo un amigo, es que yo, porque es que esa es mi habilidad. Y cuando yo no le doy crédito a Dios por todo lo que hace, y la consecuencia es que va a venir Dios y consumirá nuestros días en vanidad, en tribulación. Y lo peor es que tengamos que caer nosotros en esa trampa de la hipocresía religiosa. De ahí venimos de regreso. Nos fue mal, venimos todos leñaseados, nos partió la espalda la vida y regresamos a la iglesia. ¡Ay, sí, Señor! Y dice Dios, no, mentiras, ya no les creo nada. Apágame la luz de aquí. Y dame las fotos, por favor, que están a continuación. Antes de esto, vea usted a sus hijos cómo viven en esta iglesia. He preparado las fotos más expresivas que yo he podido encontrar. Vea usted a sus hijos cómo disfrutan la iglesia. Vea usted a sus hijos cómo se realizan en su iglesia. Los maestros que tenemos son excelentes. Nadie los trata a ellos como los tratamos nosotros aquí. ni su propio maestro en la escuela, ni en el colegio pagado. Nadie les tiene paciencia, nadie los quiere, nadie los orienta, nadie los apapacha como lo hacemos aquí en la iglesia. Regálame esa foto, la primera. Mire esto. Dame la primera foto, no te me vayas. Lázaro, tiene dedos de mantequilla, tiene Lázaro. Paciencia, papá. Regresemos. Mire esto. Mire cómo disfrutan sus hijos. Dame la otra, por favor. Mire cómo se le tratan a sus hijos. Ellos son VIP. Estamos cuidando el futuro de esta iglesia. Estamos cuidando el futuro de esta ciudad. Usted se aparta de aquí y se lleva a sus hijos. Mire, dame la otra foto. Seguimos. Mire, mire, mire cómo gozan. Mire, mire. Mire, para ellos es su mundo. Nadie. Por eso les decía, si yo no sé cómo es que se quejan ustedes de sus hijos. O sea, que mire, en 3 minutos aprenden todo. Y usted, puros gritos y puros coscorrones. Y que hoy te voy a quitar el Nintendo, te voy a apagar la televisión. Aquí se portan bien, hombre. Miren, dame esta foto. Mire esto. ¿Qué prefiere ver a sus hijos? Con sus caritas pintadas, jugando de indios Navajo, de indios apaches. ¿Usted no los trae a su iglesia? Dentro de 10 años andan con las caras pintadas de tatuajes, y miembros de pandillas, y con aretes, y con cosas en su lengua, y con el ombligo, y con... Ya sabrá. Dame esto. Aquí están sus hijos. Dame esto. Mire, mire, mire. Mire cómo disfrutan sus hijos aquí. Dame la otra, por favor. Jóvenes. Ahí están tus hijos, licenciado. Vamos a ver la próxima foto. Dame la otra. Ahí está. Esa. Karen de la Rosa. Ay, cuidadito. Ana Karen le robó el cerebro a Pete y a Licha juntos, ¿sabes? Esa niña es súper inteligente. Aquí hay unos niños precoces, maravillosos. Dame la otra foto. Mira, aquí están, disfrutando, gozando. La otra foto, por favor. Vaya, ahí están. Yo no sé. Dicen por ahí que una foto vale más que 1,000 palabras. Ve el rostro de sus hijos, la inocencia de ellos. Vea lo que pueden dar para Dios. Dios nos libre olvidarnos de Él. Olvidarnos de Dios no es correcto. Olvidarnos de Dios no es sabio. Olvidarnos de Dios es pecado. Denos el privilegio de servir a sus hijos y de ser una mejor generación que la que nosotros somos. Inclinemos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, te alabamos y te bendecimos con todo el corazón. Gracias, Señor, porque has puesto en nuestro corazón el deseo de servirte, el deseo de buscarte. Por nada del mundo, por más interesante, por más atractivo que luzca lo que el mundo puede darnos, no nos vamos a apartar de ti. Te damos gracias por esta iglesia, porque aquí aprendemos lo más importante. El temor a ti. Y tu palabra dice que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Todo el mundo está orando, con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve. Nadie le molesta. Esto es un trato. Y esto es una conversación y un diálogo entre usted y Dios. No quisiéramos que usted se fuera en esta mañana sin Cristo en su corazón. Dios le ha traído a usted acá porque Él tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Yo le voy a invitar que ahí donde usted se encuentra, sin que nadie le moleste, usted pueda repetir conmigo esta oración y lo haga con todas las fuerzas de su corazón. Y dígale así: Señor Jesucristo, yo vengo a recibirte en este día como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Vengo a suplicarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Te alabo con todo el corazón, en el nombre de Jesús. Todo el mundo está orando. Nadie le ve. nadie le molesta. Si usted ha sido sincero, sincera, y usted ha repetido conmigo esta oración, ¿ahí dónde está? En primer lugar, déjeme felicitarlo. Pero yo quisiera pedirle que donde se encuentra, levantara su mano. ¿Ahí dónde está? Levante su mano, usted que ha orado conmigo. Que Dios me le bendiga. Que Dios me le bendiga allá atrás. Que Dios me le bendiga acá. Dios me le bendiga. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Ahí dónde estamos? Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Hermana Esther, necesitamos acá. ¿Alguien más? Deje, hermano Rogelio. Ahí viene hermana Esther. Ahí viene hermana Esther. Ahí está. ¿Alguien más? Dios me le bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga allá atrás. Gloria a Dios. Sí, gracias. Gracias. Dios bendiga. ¿Alguien más? Necesitamos, hermana Rosa. Dios bendiga. Padre, muchas gracias por tu palabra. Queremos valorar las cosas que tienen valor. No queremos menospreciar a nadie, y menos a ti. Gracias, Señor, porque has llegado a la vida de estas personas. Gracias, Señor, porque sigue salvando. Se terminó el aniversario, pero siguen viniendo almas a los pies de Jesús. Oramos por aquellos que todavía no han venido. En el nombre de Jesús, amén y amén.